La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, con mucha información, con muchas cosas para ir contando. Ha sido una semana con mucho deporte, con medallas argentinas, con el caso Messi y todo lo que estaremos charlando. Y bueno, para comenzar, saludo a Gustavo Martínez. ¿Cómo andas, Gustavo?
¿Qué tal, audiencia? Bienvenidos. Obviamente, un placer. Es lindo regresar, retornar al lugar donde uno siempre es totalmente feliz. Acá estamos en los estudios de Radio Cultura. Y obviamente, sorprendidos totalmente con las últimas novedades del momento. La noticia es, evidentemente, la involucración de el mejor futbolista del planeta en uno de los equipos que a futuro va a ser indomable y muy difícil de vencer, Eugenio.
Sí, exactamente, una salida controvertida. Y bueno, para también seguir con el saludo al staff, voy con Hugo Di Bernardi. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Cómo estás?
Hola, Eugenio. Hola, chicos. ¿Cómo va? Con mucha información, como decían anteriormente, las flexibilizaciones, el tema de poder volver a la radio, que siempre es algo lindo. Y bueno, con mucha información, medallas que se fueron dando, los Juegos Olímpicos que ya llegan a su fin, hasta el 8 de agosto, es decir, hasta mañana se jugarán, así que también, bueno, novedades con respecto a este tema.
Y bueno, Gustavo, para comenzar, hay que hablar de lo que tiene que ver con el Barcelona, con esta salida de Messi que ha sido bastante sorpresiva, que nadie, creo que del fútbol, ¿no?, se esperaba esta salida y cómo se dio. Y bueno, ahora la gran posibilidad es que el PSG termine comprando a Messi, ya uno de los príncipes cataríes, ¿no?, que es dueño del PSG, ha dicho que la operación está por cerrarse, que está por darse. Pero bueno, habrá que ver, sabiendo igual, y antes de meterse en lo de Messi, que el PSG ha comprado hace poco a Donnarumma, a Wijnaldum y a Sergio Ramos, nada más y nada menos, y tendría un equipo repleto de figuras, más que nada porque bueno, tendría una defensa con Ramos, estarían arriba, estarían Messi, Di María, Neymar y Mbappé. O sea, que sería un equipazo que me parece, si llega Messi, podría ser la primera vez que el PSG pudiera, o aunque sea soñar, ¿no?, con ganar la Champions.
Sí, evidentemente es un equipo que va a ser de ensueños. Es un plantel que evidentemente tiene seguridad en el pórtico, en defensa, en mediocampo y en ataque, y obviamente con la gran figura del fútbol mundial como es Lionel Messi. Quedan pocas horas para que los parisinos obviamente encuentren la forma de volar y soñar. Claro, está el equipo armado para conseguir la Champions, que le fue esquiva hace pocas temporadas, y obviamente se tratan de deshacer de una ficha y un pilar importante del fútbol francés, el hombre Mbappé, que lamentablemente no continuará en las filas del conjunto azul. Su destino, dicen buenas fuentes, será el fútbol de España. Pero en este sentido hay algunas cosas que también habría que marcar. A mí prácticamente no me parece adecuada la decisión, en el sentido de que el fútbol francés es un poco más reducido que el español. Ojo, obviamente las miradas estaban para que se fuera el Manchester City, que evidentemente tiene un esquema un poco más competitivo, pero en este aspecto se ganan un montón de cosas y se pierden otras cosas, porque en Francia la competencia directa no es que sea como en España el Real Madrid, el Atlético, o en Inglaterra con los poderosos Liverpool y United, entre más. Así que como que la competencia justa va a ser la Champions, Eugenio, me parece a mí.
Sí, y la verdad, y algo que creo que también bueno, muestra la postura del City, es que bueno, han comprado hace poco a Jack Grealish, y ya digamos, Pep Guardiola mismo ha dicho que no van a poder contratar a Messi, bueno, por esta compra a Jack Grealish, que sería el número 10 del equipo, que claramente es, a ver, yo creo que también, si bien, bueno, claramente lo de Messi seguramente Pep Guardiola no lo sabía, o puede ser que sí, uno no sabe estas cosas, porque claramente son cosas capaz más internas que los jugadores saben antes, pero me parece que también el City está buscando como un cambio y está tratando de buscar jugadores jóvenes. Por eso le da tanta importancia a Phil Foden, por eso Pep Guardiola lo fue llevando de a poco a Phil Foden, no lo mandó directo o no lo hizo jugar muchos partidos al principio, sino que le dio un tiempo para poder bueno, estar armado y poder jugar. Y por eso me parece que puede ser que Messi llegue al fútbol francés, como decís vos. La verdad que no hay mucha competencia. Lo que sí, algo a recordar, ¿no? Que el PSG la última liga la perdió en una de las últimas fechas, termina perdiendo y bueno, hubo otro campeón como fue Lille, que también es un equipo interesante, pero sí, claramente no es la misma competencia. Claramente Messi, si llegara al PSG, tendría que pelear bueno, por la Champions, que sería creo que también un objetivo que debe ser algo que Messi debe seguir anhelando, que debe seguir buscando, por cómo se le ha, cómo han sido las últimas Champions con el Barcelona. Me parece que las últimas Champions del Barcelona han sido bastante malas. Bueno, también se habla, ¿no?, del tema de que Messi no estaría muy contento, o digamos, en el último tiempo no estaba muy contento con la conformación del equipo, con algunos jugadores que estaban que no le terminaban de cerrar. Por eso mismo, el año, sí, a principio de este año se había querido ir del Barcelona. Yo creo que si bien llegó Agüero, si bien está Pjanic, si bien tiene jugadores con los cuales poder armar un buen equipo, bueno, también, digamos, la llegada del equipo de Ansu Fati, digamos, que subió de la reserva a la primera, también con Pedri, con varios jugadores que creo que son interesantes, pero me parece que Messi mismo ya sabía que iba a ser una temporada complicada con el Barcelona y que, bueno, por una cuestión, digamos, de la liga, por una cuestión económica, se podría decir, bueno, Messi termina no siguiendo. Creo que es una decisión de Laporte que es fuerte, porque claramente antes de Messi el Barcelona había ganado muy pocos títulos, era un equipo digamos importante en España, pero muy poco importante en Europa, en las competiciones importantes no se destacaba. Bueno, con la llegada de Messi, con toda la camada que estuvo también jugando, ¿no?, con Xavi, con Iniesta, con distintos jugadores que fueron pasando, creo que ahí el equipo se hizo fuerte, el equipo empezó a ser competitivo, pero bueno, se ve que distintas cosas llevaron, ¿no?, a esta salida de Messi, que creo que también lo deja bien parado, que me parece que el haberse ido el año pasado lo podía llegar a dejar mal parado a él, pero bueno, en este caso termina dejando mal parada a la liga, lo cual, bueno, a Messi claramente lo favorece. Puede ir un equipo que es, para mí, el PSG hoy en día es más que el Barcelona. Creo que, como decís vos, está en una liga mejor, la española es más competitiva que la francesa, pero a nivel Champions me parece que si Messi llega al PSG va a tener grandes chances de hacer una buena participación.
Sí, seguramente eso va a ser el telón de la próxima temporada, con un fútbol un poco más preservado, con figuras de primer nivel. Va a estar prácticamente en familia jugando con Di María, con Paredes, con compañía, para obviamente darle un buen futuro a estos franceses que hace mucho tiempo están luchando por la Champions también, Eugenio.
Sí, exactamente, que hace varios años que están ahí por ganarla, que llegan a la final o que se quedan ahí en el camino y no la pueden conseguir. No sé, Hugo, ¿qué opinás del tema de Messi y la salida del Barcelona?
Sí, mucho se ha hablado en el sentido de que, bueno, parte de la prensa española, como también en general a nivel mundial, parecía que iba a firmar Messi con el Barcelona. Se había dicho, el presidente del club español había dicho en una de las tantas declaraciones, había dicho como que iba a hacer o que iba a brindar tranquilidad para que se dé el tema a Messi. Lo cierto es que quizás alguna de las cosas que no cerraron el contrato, que porque si bien había viajado junto al padre en ese momento para ver si se concluía lo del Barcelona para estar un par de años más, no se dio. Y bueno, a raíz de lo que bien decían ustedes, si se llega a dar, algunos ya lo confirman, otros dicen que está avanzado. Si bien Pochettino había dicho que estaba en el radar, habrá que ver qué pasa, como también mencionaban, con el tema Mbappé, el tema de si se continuarán, si realizarán algunos cambios a nivel en el PSG. Lo cierto es que en Francia ya se palpita, ya encima hubo tema de remeras con la camiseta de Messi, con el PSG. Habrá que ver qué sucede, teniendo en cuenta que en España lo que también se decía es que, se hizo público, es que si contrataba a Messi el Barcelona iban a entrar en una situación financiera que iba a ser perjudicial a futuro para el club. Si bien es cierto que Messi genera mucho con la publicidad, pero es cierto de que se hablaba mucho de que hay como un cierto límite que también se dio a conocer, el tema económico, de que no se puede gastar más de lo que uno pretende, teniendo en cuenta de que también es verdad que el Barcelona hizo algunas incorporaciones. Y habrá que ver, por lo que me parece que quizás es posible que llegue al PSG, ya que bueno, se especuló con eso de que ya lo estarían como anunciando con los colores de la Torre Eiffel, tal como se hizo con Neymar en su momento, así que es probable que quizás suceda eso. Y también, bueno, sí, coincido, sería el PSG ya con el equipo que se está armando, mencionan Donnarumma, el italiano, Sergio Ramos, que también ya,
sí,
ya, bueno, con unos jugadores, así que, bueno, habrá que ver qué sucede, pero sería un gran equipo como cuando estaban Messi, Neymar y Suárez en Barcelona en aquellos momentos, pero bueno, en este caso en PSG, sin Suárez, ¿no?, porque está en otro club.
Exactamente, sí, sería un equipo tremendo el que tenga el PSG si es que llegara Messi. Pero bueno, después de esta charla nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Y bueno, ahora para seguir con esta competencia de los Juegos Olímpicos, que es bueno una de las más importantes, ¿no? Que hay en el deporte, y que bueno, ha tenido, y claramente con el resultado que algunos conocen y que también damos a conocer, la victoria del vóley, de la selección argentina de vóley masculino, por 3-2 ante Brasil, por el tercer puesto. Argentina que gana el bronce, la segunda medalla en la historia del voleibol argentino, la primera había sido en Seúl 88, con bueno, la particularidad que bueno, hijo y padre han ganado la medalla, los Conte. Hugo Conte ayer relatando para la televisión, y su hijo jugando, uno de los jugadores más importantes, ¿no? Facundo Conte, de este seleccionado argentino, que bueno, vence nuevamente a Brasil, que recordemos, se habían cruzado en la fase de grupos. Argentina había perdido 3-2, había empezado muy bien ganando 2-0 y lo dio vuelta, pero ahora en esta medalla, en este juego decisivo, con creo que una gran participación no solo de Facundo Conte, también de varios jugadores que estuvieron a la altura, que cuando el fin de semana pasado decíamos, ¿no?, que Argentina necesitaba ganarle 3-0 a Estados Unidos o 3-1 a Estados Unidos para poder pasar de ronda por diferencia de puntos, y Argentina termina pasando 3-0, y me parece que eso fue lo que hizo, ¿no?, que Argentina pudiera seguir avanzando y se pudiera hacer fuerte y pudiera eliminar a los rivales que terminó eliminando, ¿no?, que fueron rivales de gran peso. Estados Unidos en la fase de grupos, Italia cayendo, ¿no?, ante bueno, un gran seleccionado, que como es Francia, ¿no?, que después termina siendo campeón, que termina ganándole al Comité Olímpico Ruso la final, de una manera también bastante heroica, ganándole 15-13, sí, el último set, igual que Argentina ante Brasil. Pero bueno, la tercera medalla para Argentina, una participación argentina que creo que ha sido de las más pobres, ¿no?, de todo, desde que comenzaron los Juegos Olímpicos. Creo que la pandemia tuvo que ver, muchas restricciones en Argentina, como veníamos diciendo, bueno, Latinoamérica pasó, que no fue tan bien, pero bueno, un título más de Argentina, una medalla más de Argentina, recordando, y ahora los dejo a los demás, que también Argentina el viernes consiguió la medalla plateada, cayendo 3-1 en la final, las Leonas en el hockey femenino ante Países Bajos por 3-1. Un equipo de las Leonas que creo que hicieron una gran participación, que hicieron más de lo que se esperaba, que se fueron superando partido a partido y que terminaron perdiendo ante un seleccionado que venía arrollando a sus rivales, o sea, les venía ganando por un montón, y contra Argentina fue complicado el partido, fue difícil, pero se demostró que Países Bajos hoy en día está un escalón más arriba. Pero bueno, Argentina que consigue así su primera medalla plateada en los Juegos, y bueno, su tercera medalla en total.
Sí, efectivamente, la cifra no es muy alentadora, pero evidentemente da muestra del compromiso y el esfuerzo que todos los deportistas y todos los atletas hicieron para representar como corresponde al país. Otra cosa obviamente es la cuestión del resultado, pero creo que obtener una medalla olímpica es un asunto bastante importante a nivel de la élite, del profesionalismo y obviamente de la virtud del perfil de cada atleta que compite. Hablando obviamente del partido de Argentina contra Brasil, emocionante. Un equipo que siempre fue al frente, un equipo que no se rindió, que en diferentes circunstancias, y lo vi también en el partido anterior, para avanzar a esta circunstancia, es un equipo que cede un poco el espacio, pero cuando da la apertura o encuentra el camino, es muy fuerte, es bastante contundente, y creo que de la mano obviamente de Conte el equipo juega bien, hace cosas bastante interesantes. Lo de las Leonas evidentemente es algo que se esperaba con los Pumas, son medallas que evidentemente todos en el pueblo latinoamericano las aguardamos con mucha paciencia y mucha alegría. Lamentablemente, Países Bajos es un equipo, un combinado que últimamente viene complicando muchísimo a las chicas del hockey, pero esto da a que se sigan preparando y obviamente a que en los próximos Juegos Olímpicos o en las siguientes competencias, todos estos equipos se armen de la mejor jerarquía para obviamente representar mucho mejor a la República Nacional. Una cosa importante, Brasil es hoy por hoy el único equipo de este sector del continente con medallería de alguna manera interesante. 19, lo contábamos hace poco, Eugenio.
Sí, 19 medallas y una cantidad importante de oro, ¿no? 7 de oro, 4 de plata y 8 de bronce, lo cual es un montón, me parece, para lo que se venía viendo en los últimos años. Pero bueno, creo que una de las medallas más destacadas, o por lo menos para mí, la que más vemos más de cerca, ¿no? Por el tema del fútbol, fue la que ganó Brasil, venciendo 2-1 en la final del fútbol masculino a España. Un partido bastante complicado para Brasil. Empezó ganando, lo empataron y en el tiempo suplementario apareció. Creo que uno de los jugadores capaz con menos nombre, uno de los jugadores con menos o el que menos esperaba, en el sentido de que no tenía tanto recorrido. Hablamos de Malcolm, marca el 2-1 después de una distracción, ¿no?, en la defensa española, un pelotazo largo cruzado, y Malcolm, que con su velocidad y con su gran definición, marca el 2-1 y saca una diferencia que después España no pudo remontar. Una España que llevó jugadores digamos importantes, creo que jugadores los mayores que llevó España fueron muy interesantes, el caso de Mikel Oyarzabal, el caso de Asensio, y varios más que creo que hicieron una buena participación, pero no pudieron ante Brasil, que gana su segunda medalla de oro consecutiva en fútbol, recordando que en Río también habían ganado, pero por penales ante Alemania. Y en este caso, Brasil, que consigue una nueva medalla, que creo que, como decíamos, está muy bien posicionado en el medallero general, puesto número 12, o sea, el mejor país latinoamericano. En el puesto número 16 viene Cuba, que, bueno, históricamente Cuba es un país que suele conseguir muchas medallas en el boxeo, a veces en el remo, en distintas... en la halterofilia también, que es un equipo muy fuerte en ese ámbito. Y después, bueno, la Argentina y otros países que están bastante más lejos. Hablamos, por ejemplo, de Venezuela, que también gana 4 medallas, más que lo que ganó Argentina. Colombia, que gana 5 medallas, en el puesto número 66 también. Y Argentina en el puesto número 72. La verdad que una participación no muy buena de la Argentina. Pero bueno, digamos, creo que se hizo lo mejor que se pudo con lo que todo lo que fue pasando. No sé, Hugo, vos cómo viste esta participación argentina en los Juegos.
Sí, coincido con lo que decían, con respecto, yendo nada más un cacho para atrás, el partido de fútbol en esta final que mencionábamos, Brasil ante España, un Brasil que viene de ganarle a México con jugadores como, bueno, Ochoa, como...
Sí, el Memo Ochoa fue para España.
Sí, chicos, ¿me escuchan?
Sí, ahí sí.
No, perdón. No, decía que sí, coincido con lo que decían ustedes, la participación argentina sí no fue como en otras épocas, sí, obviamente se destaca a niveles, tal es el caso, bueno, de las Leonas, o los Leones, bueno, en el caso de las Leonas, que obtuvieron medalla de plata, lo dijimos, ante Países Bajos, siempre un equipo, un conjunto de hockey femenino, como el masculino, que cuyo entrenador es Retegui, que siempre da pelea, pero es cierto que Argentina no estuvo... si bien son Juegos Olímpicos atípicos, no estuvo, bueno, la pandemia entre otras cosas, el no haber podido entrenar lo suficiente, lo habíamos hablado un poco la vez pasada, de lo que decían algunas atletas, y sí, es cierto que Argentina no estuvo quizás en fútbol o quizás en otros deportes con el nivel que se hubiese esperado, a pesar de que, bueno, Yo, una de las cosas que destacaba es que, si bien, bueno, no, el nivel no se puede, si lo comparamos con otros juegos, no fueron buenos, hay presencias, por ejemplo, en el golf femenino, un deporte que desde hace más de 100 años que no estaba a nivel olímpico, no como las primeras juegos que se destacaba, presencia argentina. Tal es el caso de golf femenino, que una clasificación, un proceso en el que se dio a nivel argentino, del caso de Magdalena Zimmermacher, que pudo clasificar dado el ranking, y destacando también que, si bien no pudo estar en las primeras posiciones, bueno, un gran debut, una gran presencia argentina. También destacar, bueno, partes como es el chaqueño, que va a competir en, bueno, destacamos el golf, también no me quería olvidar, en el sentido que Emiliano Grillo en golf masculino no estuvo, si bien estuvo en el Río de 2016, estuvo en ese sentido, obtuvo el diploma, ya que recordemos que, bueno, cuarto al octavo puesto, sí, dan diploma, sino medalla, de primero al tercero, eso es una de las ventajas, pero que todavía quizás hay algunos deportes a nivel juegos que no tienen la captación de atletas en el sentido global, pero que igualmente, bueno, destacar que habrá maratón en Argentina hoy a las 18, que también es un deporte también lindo para ver, así que igual coincido con lo que decían, sí, del nivel argentino a comparación de otros juegos.
Sí, y la verdad es que creo que igual Argentina ha dado y sigue demostrando, ¿no?, que da mucha pelea en los deportes en grupo, ¿no?, pero en los deportes individuales le cuesta. Creo que no fue la mejor participación en el lado del tenis, que había buenos jugadores argentinos, pero no lograron hacer o tener una buena participación. Y bueno,
mucho calor también, sí, decían, como 30 grados de calor, sí, también mucha humedad.
Sí, eso claramente fue algo que jugó en contra a todos los atletas, pero sí, es verdad que es algo medio complicado. Y yo creo que, dentro de todo, si bien no fue en los mejores juegos, creo que hubo algunos seleccionados a destacar, ¿no? O sea, quiero decir, los Leones me parece que tuvieron una participación interesante, y algunos más que también le fue bastante bien. Lo que a mí me sorprendió un poco, por lo menos, fue la eliminación argentina en el básquet, ¿no?, que era un seleccionado que Argentina estaba acostumbrado a que le vaya bien, a conseguir medallas, pero se cruzó ante Australia, que fue muy duro, que fue muy complicado y que dejó, me parece, una imagen, bueno, complicada en el sentido de que no le fue para nada bien, que el último cuarto Argentina perdió por muchos puntos. Pero bueno, también el retiro de Scola, eso también hay que destacarlo, ¿no?, que Luis Scola se retirará de la selección argentina de básquet, así que también es algo que sucedió en los juegos, que creo que también hubo mucho respeto por parte de los australianos al aplaudirlo después de esa dolorosa derrota de Argentina ante Australia por una cantidad muy grande de puntos. Y bueno, creo que, digamos, se hizo lo que se pudo. Me parece que no es excusa solamente, ¿no?, el tema de las condiciones o de lo que pasó, ¿no?, porque después hubo otros seleccionados, como decimos Brasil o digamos otros, que también les fue bastante bien, pero sí que hubo algunas decisiones por parte del gobierno un poco insólitas, por el hecho de que había deportistas que estaban, digamos, entrenando solos, ¿no?, y no los dejaban y no había ningún riesgo de contagio ni nada, pero bueno. Y bueno, creo que a destacar estas tres medallas que fueron de rugby, de hockey y de vóley, y bueno, y también felicitar también, ¿no?, a todos los argentinos que compitieron, que dejaron todo, que creo que eso también es importante decirlo. Pero bueno, esto ha sido la participación argentina. Si tengo entendido que ya no hay más argentinos que estén compitiendo.
Sí, en maratón, bueno, justamente es uno de los pocos, es verdad, Eugenio, lo que decís, la mayoría ya no compite. Bueno, maratón sí, habrá que ver qué sucede, pero sí, es verdad lo que vos decís, el caso de de que Argentina, bueno, si bien es un equipo que, a pesar de, bueno, recordar viejas épocas, si bien hay una, es cierto que hay una nueva camada de jugadores, en el sentido de que, bueno, el retiro de Ginóbili, más que nada por cuestiones de edad, lo fue el de Scola, que, bueno, teniendo en cuenta que Australia finalmente es el ganador en básquet de los juegos, un equipo muy sólido, y que a pesar de todo, si bien Argentina es cierto que dio pelea en cada partido con respecto al básquet, es cierto también que, si mal no recuerdo, fue uno de los peores equipos con respecto a efectividad, en el sentido de que trataba de meter triples, que es algo muy complicado, más que nada pegado a la línea, y que generalmente cuando uno se equivoca, no es que se equivoca, sino que cuando no es efectivo aprovecha el rival, y ahí ya es medio complicado de revertirlo. Si bien Argentina ante Australia en ese partido empezó ganando, ya durante la mitad del partido ahí la efectividad falló.
Sí. Sí, y decir que la medalla de oro de básquet masculino la ganó Estados Unidos, venciendo solamente por 5 puntos a Francia, un Francia que creo que hizo uno de los mejores juegos en cuanto al básquet que hace mucho no pasaba. Y también, y creo que vale la pena no recordarlo, que desde que el Dream Team trae a jugadores de la NBA, solamente una vez Estados Unidos no ganó la medalla de oro, que fue en el 2004, y que Argentina termina consiguiendo esa medalla. Entonces me parece que también eso es algo a destacar. Claramente hay una gran diferencia entre los jugadores de la NBA y de Estados Unidos con el resto. Contra Francia fue un partido más cerrado, un Francia que, recordemos, llegó luego de eliminar a Eslovenia por un punto nada más, 90-89, con una última tapada de Batum que cerró el partido. Y que le dio a Francia la posibilidad de llegar a la final, ganándole a Eslovenia. Así que creo que fue también un partido interesante. Pero bueno, creo que, sí, como decíamos,
razón, sí. Es Estados Unidos, sí, es verdad que ganó, sí, me corrijo, le ganó Francia 87-82. Sí.
Exactamente. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
No me quiero ir más, si no te imaginas lo que
Síguenos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablero deport ok, y de Instagram, tablero deportivo ok.
Y bueno, para comenzar esta sección de entrevistas, saludo a Esteban Pogani, ex arquero de Independiente, de Boca y de varios equipos más. ¿Cómo andás, Esteban? ¿Me escuchás? ¿Esteban? Bueno, ahora estaremos restableciendo la comunicación. Pero bueno, como decía, Esteban Pogani, que para contar, ¿no?, rápidamente un poco su carrera, un poco lo que ha hecho a lo largo de estos años del fútbol. Ha estado en Independiente varios años, ha jugado en Huracán, en Santa Fe, en tu equipo de Colombia, en Racing, en Banfield, en San Lorenzo, en Boca, entre otros, y ha ganado una gran cantidad de títulos, entre ellos, bueno, la Interamericana en Independiente, la Intercontinental también en Independiente, la Libertadores, la Interamericana también en Independiente, y bueno, con Boca también varios títulos: Supercopa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa Master, Copa de Oro. O sea, una carrera muy interesante. Y bueno, y también lo interesante es charlar por, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que es Boca y todo lo que ha pasado. ¿Cómo? Ahora sí te saludo, Esteban, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Un gusto de saludarlos.
El gusto es mío también, poder charlar un rato de fútbol. Y bueno, para comenzar te quería consultar, ¿cómo viste el partido entre River y Boca, sabiendo que vos has jugado varios años en Boca? ¿Cómo lo viste a Boca en este partido?
Bueno, evidentemente Boca es un equipo que se está rearmando. Hubo algunos cambios que yo creo que influyó de una forma positiva, ya que no había conseguido muchos resultados con el equipo que estaba jugando. Si bien es cierto que había mostrado alguna mejoría, pero se enfrentó a un equipo como River, que viene ya de un largo tiempo de realizar buenos partidos, de tener una fisonomía de juego, de tener un espíritu ya definido, una línea que le da el muñeco Gallardo, que evidentemente estaba un poco por encima en los papeles, pero como siempre sucede en este tipo de partidos, se igualan las condiciones. Y Boca, en ese sentido, metió mucha garra, mucha entrega, llevó el partido al lugar que más le convenía, que era un poco de fricción y no dejarle espacio a River, y yo creo que hizo un partido correcto y bueno, se llevó el resultado a través de los penales.
Claro, sí, totalmente. La verdad es que Boca hizo, creo que, un planteo interesante, lo complicó a River y bueno, termina pasando, como decís, por penales. Y hablando un poco del plantel de Boca, ¿vos crees que Boca tiene un plantel que puede llegar a pelear objetivos, que puede llegar a pelear tanto la Copa Argentina como el torneo local?
Pero yo digo que siempre los planteles son importantes, pero lo más importante es poder conseguir un equipo. Una vez que uno tiene plantel, hay que tratar de conformar el equipo de la mejor manera, y en ese sentido Boca, como te decía antes, lo está buscando todavía, pero tiene jugadores a nivel individual que creo que pueden estar a la altura de las necesidades que tiene Boca.
Bien, Esteban, te saludo a Gustavo Martínez, un gusto de compartir esta experiencia contigo. Nos vamos de Boca al mundo Independiente, y como sabes, mañana se juega un partido muy importante, el clásico contra Racing. ¿A quién ves como favorito, teniendo en cuenta los últimos antecedentes?
Bueno, ante todo, mucho gusto de saludarte, encantado. Y no, te digo que en lo previo, en los partidos clásicos, es muy difícil hacer un vaticinio. Los que son favoritos terminan muchas veces perdiendo, o al revés. porque se ponen en juego muchos factores psicológicos, donde el jugador muchas veces sufre presiones, está inhibido, otros al revés, en partidos como eso logran mejor rendimiento. Entonces es muy difícil predecir, pero Independiente ha dado una pequeña muestra de mejora, y bueno, Racing viene ahí también tratando de estabilizarse, pero todavía no logra un rumbo bien definido.
Y bien, últimamente el presente es un poco disparejo. En la semana perdieron una chance importante de clasificar a la siguiente Copa Libertadores con la ausencia en la Copa Argentina, con la eliminación. A nivel de tu experiencia y obviamente tu criterio, ¿el presente del equipo de Falcioni, que últimamente lo están criticando un poco, es bueno, es favorable? ¿El hincha Independiente tiene por qué ilusionarse?
Independiente hace mucho tiempo que no logra conformar un plantel, lo que hablábamos antes. Hay muchos cambios, muchas incorporaciones, muchas desafectaciones, y yo creo que hace tiempo ya que Independiente tendría que recurrir mucho más a sus inferiores, a sus juveniles, darle espacio como para que puedan crecer, darle el tiempo como para que puedan madurar, y no continuamente cuando termine un torneo salir a buscar 8 jugadores, 10 jugadores, 3 jugadores, no. Yo creo que el proceso debe ser otro, y en la medida que se nutre a esos chicos juveniles con pertenencia hacia el club, es muy probable que alcance la gloria que tuvo en otros momentos.
Hola Esteban, habla Hugo Di Bernardi, parte del staff de Tablero Deportivo, un gusto saludarte.
Te escucho muy bajito.
A ver, hola, ahí me escuchás mejor.
Sí.
Sí, ¿qué tal? Habla Hugo Di Bernardi, parte del staff de Tablero Deportivo, un gusto saludarte. Quería preguntarte, por un lado, corregime si me equivoco, pero sos actualmente entrenador de juveniles en AFA, y te quería preguntar, en el sentido, vos cómo ves, a sentido general de clubes, ¿no?, de Argentina, el tema de cómo se están dando a nivel juveniles, o cómo están rindiendo los juveniles, teniendo en cuenta de que, si bien estamos todavía en una época de, bueno, el coronavirus, es como, por un lado, un buen motivo para la inclusión o para la participación de juveniles. ¿Cómo ves vos a nivel general los juveniles hoy en día rindiendo, no sobre todo en partidos de primera división?
Bueno, lo primero que digo que en AFA juveniles ya no estoy. Estuve mucho tiempo, estuve casi 7 años, pero actualmente ya no estoy, solamente pertenezco a FIFA, soy instructor de arquero. Pero te puedo dar mi opinión de los juveniles, y yo te digo que la cantidad de jugadores que van mostrando condiciones en el fútbol argentino, en la aparición, digamos, de todos esos jugadores, es única. En cantidad y en calidad. Simplemente que a todos esos chicos hay que darle una formación adecuada, hay que enseñarles innumerables detalles de su vida profesional, de su vida particular, de la parte psicológica, que es un factor sumamente importante. O sea que la tarea es muy amplia, muy integral. Hay que ser un formador, un docente que transmita conocimientos permanentemente, porque esa es la manera de que los chicos se formen bien, y después cuando lleguen a la etapa de rendimiento de alta élite, digamos, la máxima élite, ahí van a poder aplicar todo esto que aprendieron en la etapa de los juveniles.
Claro, sí, es cierto. Y yendo por el lado de que, bueno, vos fuiste un arquero muy importante en su momento, ¿cómo ves el presente de los arqueros argentinos y principalmente del Dibu Martínez, un arquero que capaz al principio no estaba en los planes, que estaba como, o bueno, en el periodismo se hablaba mucho de que era el tercer arquero, que era un arquero que iba, no iba a participar mucho, y que después fue una de las grandes figuras de la selección argentina?
Se lo conozco bien a Dibu Martínez, porque yo lo llevé la selección sub-17 y sub-20, así que lo conozco. Es un chico con un potencial tremendo, porque a nivel físico realmente tiene valores muy altos en todas sus cualidades: fuerza, potencia, velocidad, lógicamente ahora se estabilizó, están en la edad digital, pero Argentina puede estar tranquilo con los arqueros porque tienen muy buen nivel de arquero. Hay muchos que son todavía muy jóvenes, que todavía tienen para rendir mucho más, y tiene cantidad, y tiene también Armani, un jugador experimentado, Andrada, Juan Musso, Walter Benítez, Rodrigo Rey, Rossi, por supuesto, y así la lista es interminable, porque hay una gran cantidad, como te dije, que he tenido en los juveniles, y están en condiciones hoy de ocupar el arco de un equipo grande, como le pasa a Rossi y a algunos otros, o también de estar en la selección.
Claro, sí, sí, totalmente. ¿Y vos cómo ves o cómo viste la participación de Argentina en, bueno, en el fútbol, claramente, en los Juegos Olímpicos, donde quedó por segunda vez consecutiva afuera en primera ronda?
Yo digo que lo que te decía antes, que los resultados no son mágicos ni dependen del azar, dependen del trabajo, dependen del armado de un equipo, y en ese sentido todavía nos cuesta mucho, porque yo creo que nos equivocamos porque seguimos eligiendo nombres, y yo digo que hay que elegir sistemas, sobre todo en la selección argentina, y de acuerdo al sistema que se va a ampliar en el torneo, elegir los jugadores, y no al revés. Generalmente Argentina estamos eligiendo primero los jugadores y después vemos cómo jugamos. Yo creo que es exactamente al revés.
Sí, Esteban, y por otro lado, bien me corregías donde actualmente te está desempeñando, sobre todo más que nada en la parte de arquero principalmente. Quería preguntarte, por otro lado, si bien, bueno, estuviste en muchos clubes, una gran trayectoria, sobre todo no solamente a nivel argentino, a nivel local, sino también en el exterior, te quería preguntar cómo es o cómo se dio en ese momento, cómo recordás, estuviste en clubes como Independiente, Racing, cómo es el hecho de, si influyó o no, de pasar de un equipo por ahí que más rivalidad en el sentido futbolístico a otro, por ejemplo el pase de Independiente a Racing, ¿cómo lo viviste, lo sentiste en ese momento?
Mira, fue realmente muy duro, muy difícil, pero realmente mi mejor capital es que por la mayoría de los clubes, si paso, me invitan a entrar. Tal vez el más resistido fue el de Racing, el paso por Racing, pero en otro equipo, por ejemplo, jugué acá en San Lorenzo, y los dos equipos tuve una relación excelente con la hinchada, me aplaudían, me querían, y bueno, yo me sentía cómodo. El club que te digo que realmente sufrí bastante fue de Racing, porque ahí sí, digamos, no probaron nunca que yo hubiera sido Independiente, y me puteaban, me disculpaban la cancha hasta que me iba, así que fue una prueba para mi voluntad y mi carácter.
Claro, claro, sí, sí, totalmente. ¿Y vos cómo, o bueno, cuál fue la copa que vos ganaste que más te significó, o la cual más disfrutaste vos estando como jugador?
Mira, te digo, todas tienen un sabor diferente, pero yo sinceramente en Independiente, por ejemplo, disfruté el día a día porque tuve compañeros como Bochini, Bertoni, Carrica, Perato, un grupo de chicos que llegamos juntos al club, que vivimos en la pensión, que se nos hizo muy duro, pero afortunadamente después llegamos todos a primera. Entonces era disfrutar con tus amigos, había mucho espíritu amateur, entonces estábamos todo el día juntos, vivíamos en el club, nuestra casa era Independiente, vivíamos en la tribuna del club, al lado del vestuario, o sea que teníamos un enorme sentido de pertenencia, nadie se quería ir. Bueno, Bochini no se fue nunca, yo estuve 11 años, sí. Llorato estuvo como 10, y así todo, porque el anhelo nuestro era jugar en primera y permanecer muchos años en el club Independiente.
Y te hago una consulta también que tiene que ver con Bochini. ¿Vos crees que a Bochini capaz no se le dio el lugar que debería haber tenido en algún momento en la selección?
No, es difícil decirlo eso. Lo que pasa es que en un momento, por ejemplo, del Mundial 78, había grandes jugadores, también le tocó a Diego quedarse afuera.
Claro.
Había muchos números 10, estaba Alonso, bueno, Bochini, Diego, por supuesto, y así muchos equipos, estaba el inglés Babington, que estaban con un presente muy bueno. Yo creo que a Bochini se le reconoció largamente y se lo sigue reconociendo hoy, más allá de que en algún torneo pueda haber ido o no. Y a nivel personal pienso que fue uno de los jugadores que modificó el fútbol, que cambió el fútbol con su manera de jugar.
Claro, y te hago la última para antes de cerrar. Para vos, Bochini, ¿fue el mejor jugador de que vos viste o crees que Maradona está por encima?
No, yo creo que Diego está por encima. También me tocó jugar algunos partidos amistosos con él, y después lo tuve un año en Boca cuando yo estaba ayudante de campo de Bambino Veira, y realmente era fantástico verlo de al lado, digamos, en el día a día, las cosas que hacía. Y además de todo, lo buen compañero que era con sus compañeros de equipo, ¿no?
Claro.
Realmente era un genio.
Y ahora sí, la última. ¿Vos crees que o tenés alguna deuda pendiente en cuanto a poder haber atajado en la selección argentina?
Sí, sí, me quedé pendiente. Pero hoy con el tiempo me doy cuenta que cuando me fueron a ver para llevarme a la selección, yo estaba todavía inmaduro.
Claro.
Todavía era muy joven y no hubiera estado bien preparado para enfrentar el desafío de la selección. Así que el técnico me dejó fuera en ese momento, que era el Flaco Menotti. Creo que hizo lo correcto, pero eso lo veo hoy. Y cuando tenía 19 años o 20, no podía darme cuenta de eso.
Bueno, Esteban, te agradezco por esta nota, por todo lo que nos has contado, y bueno, nos estaremos hablando más adelante.
Para mí ha sido un gusto, así que ahí tienen para comunicarse conmigo cuando ustedes quieran.
Perfecto, muchísimas gracias.
Un saludo a todos.
Dale, un saludo, un abrazo, hasta luego. Bueno, hasta ahí Esteban Pogani, la verdad, un ex arquero, bueno, como decíamos, lo veníamos repasando, pero vale la pena destacarlo nuevamente. En Independiente estuvo muchos años, como él dijo, ganó un montón de títulos, fue parte de ese Independiente que ganó todo, que ganó todo en tanto de manera local como internacional, que estuvo en Huracán, estuvo en Racing, en Banfield, en San Lorenzo, en Boca, estuvo en todos los grandes, salvo en River, pero bueno, estuvo interesante poder charlar de esto y poder ver, ¿no?, cómo la carrera de algunos arqueros que son conocidos y cómo a veces afecta, ¿no? Como él dijo en una de las últimas preguntas, el tema de la selección argentina, que le hubiera gustado estar, pero que después a lo largo del tiempo uno o él se da cuenta que no estaba a la altura de poder estar en el seleccionado argentino. Que claramente en esa época, a ver, fue muy competitivo, recordando que en el 74 no le fue tan bien, en el 78 sale campeón del mundo, en el 82 no tuvo la mejor participación, 86 sale campeón del mundo, después en el 90 llega a la final. O sea, creo que a veces también pasa que uno cree, ¿no?, que a veces las selecciones ganan simplemente por lo que pasa adentro del campo, pero a veces también tiene que ver con la gran cantidad de jugadores argentinos destacados que había en esa época y la gran cantidad de variedad, ¿no?, que tenían los entrenadores en esa época, que claramente algunos podían estar y otros no, pero había un nivel superlativo, un nivel muy grande, y claramente por eso mismo, según lo que nos dijo Esteban, Bochini no pudo estar más tiempo en la selección porque había otros que estaban por delante y que estaban un poco mejor para poder participar, pero no sé si tienen algo más para decir, Gustavo, Hugo, antes del cierre.
Simplemente una gran charla con una persona que ha tenido muchas experiencias en el mundo del fútbol. Obviamente su vivencia, sus conceptos bastante prestigiosos sobre el presente de algunos clubes en los que él alcanzó a lucir su camiseta en la carrera profesional.
Sí, también coincido, una gran charla que tuvimos, sobre todo teniendo en cuenta de que también, bueno, nos comentaba que pasó de AFA a FIFA, una gran incorporación, sobre todo para la instrucción y la ayuda a jóvenes que están empezando. Bueno, ex arquero, habíamos mencionado varios clubes, cosa que es muy difícil haber pasado con Ruggeri, y casos así que pasaron de un club a otro que es clásico. Y que bueno, que una gran charla, estuvo en muchos clubes, Independiente, Racing, su paso también, y la verdad muy interesante, sí.
Sí, y antes de cerrar, es verdad lo que decís Hugo, que eso es algo muy interesante, que también se sepa, ¿no?, cómo los jugadores, o qué les pasa a los jugadores cuando pasan de un club a otro. Como él dijo, pasó de Independiente a Racing y después pasó de San Lorenzo a Huracán. Clubes que bueno, son clásicos, que es complicado, que él dijo que la pasó muy mal en Racing por haber jugado en Independiente y por ser, bueno, claramente un jugador muy importante y de la historia, ¿no?, de Independiente en su mejor momento, capaz, del club Independiente en la historia. Pero bueno, muchas gracias a vos, Hugo, a Gustavo, también a nuestra productora Sofía Florio, nuestro operador Nicolás Ancaglini. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.